prnoticias.com Podcast Play.
Bueno, ha sido una semana especial para Radio Marca con 15 años. ¿Qué balance haces en primer lugar de todo este tiempo?
Pues un balance positivo, ¿no? Un balance positivo porque estamos cumpliendo el objeto central que tiene que tener un medio informativo, que es ofrecer un producto de interés, captar un número interesante de oyentes, la confianza de los anunciantes y también las expectativas del accionista, ¿no? Con la contribución al multimedia del grupo, con lo cual pues podemos hacer un balance bastante positivo. Si extraemos una relación directa entre poste y oyente, cuando tenemos 48 frecuencias, pues sale a 11.000, ¿no? Que es un poco más que el sector.
Por eso te iba a preguntar ahora, precisamente el año pasado abristeis plaza en Asturias también. En la actualidad tenéis 48 frecuencias.
Sí, 48.
¿Tenéis previsto este año que se pueda ampliar el número?
Recibimos habitualmente llamadas de socios que quieren distribuir nuestra señal y quieren gestionar ellos las frecuencias, ¿no? Por lo tanto, estamos en negociaciones abiertas también con Castellón, donde tenemos una frecuencia, con Alicante también, donde tenemos una frecuencia, y en otros lugares en Castilla y León donde estamos más cojos, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones que hay que ver para llegar a acuerdos societarios, ¿no? En principio, hasta que no tengamos cerradas las cosas no podemos, es decir, tenemos que ver las opciones, ¿no? Porque siempre como sucede en toda negociación, ¿no?
En el EGM os movéis en cifras que, bueno, fluctúan así alrededor del 500.000 de oyentes. ¿Veis posibilidad de poder crecer todavía más, teniendo en cuenta que cada vez hay más competencia, ¿no?
Nosotros siempre vemos opciones de crecer. Vamos a ver, aquí hay una cuestión que no se dice casi nunca, ¿no? El EGM, en muestras como la nuestra, en el entorno del 500.000, tiene un 12%, casi un 13% de margen de error, ¿eh? Es un 12% más menos margen de errores, 50 para arriba, 50 para abajo, ¿no? Es decir, por eso siempre hemos dicho, lo dicen también a otros operadores, que el EGM no debería dar cifras exactas, por cuanto es estadística, es encuesta, ¿no? Y sin embargo da cifras exactas, ¿no? Ahí a emisoras, nosotros también, donde en una oleada del EGM tienes 12.000 y la siguiente cero. Eso es imposible. Es físicamente imposible que 12.000 no te escuchen ya, ¿no?
O 12.000 y con 0.5, como a veces ha pasado, que era como que pasa medio oyente.
Exacto, ¿no? Entonces, el EGM generalmente no aporta ese dato públicamente, tampoco a las empresas. Es decir, por aquí, no olvidemos que el EGM fue fundado básicamente por las centrales de medios y por la publicidad, ¿no? Y luego el EGM tiene un déficit notable en varias cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sí que salimos perjudicados en ese sentido. Mira, el EGM no hace estudio de campo en verano, ¿no? En verano es cuando se producen y se celebran los grandes acontecimientos deportivos, generalmente, ¿no? Es decir, las Eurocopas, los Juegos Olímpicos y los Campeonatos del Mundo, ¿no? Si tú miras cuándo estudia el EGM, cuándo hace los estudios de campo, apenas coincide dos días con la celebración de esos campeonatos, ¿no? Entonces, siempre sales perjudicado. Todas las emisoras, pero básicamente las radios temáticas, la deportiva más, ¿no? Ya no discrimina tampoco los martes y los miércoles. Pero bueno, eso a nosotros nos afecta menos, ¿no? A la demás sí, porque los martes y los miércoles de septiembre y diciembre hay una cantidad de
Champions
extraordinaria, ¿no? Y Liga y Copa, ¿no? Entonces eso va a parar ahora 25 a la linterna o a la brújula. Y el EGM no discrimina ahí. El EGM tampoco sabe medir ni mide bien Internet, ¿no? Lo engloba todo en Internet, cuando ya por Internet se te escucha por el PC y se te puede escuchar por las aplicaciones para dispositivos móviles que han acabado con los límites de cobertura de las frecuencias, ¿no? Es decir, que el EGM tiene que variar, bueno, depende, no depende del EGM, depende de nosotros, de todas las empresas, ¿no?
Sí, pero si no varía, parece si no imposible, varía, ¿no?, que eso se cambie.
Si no varía, estará cojeando, porque nosotros, por ejemplo, las aplicaciones móviles, todas las empresas radiodifusoras, tenemos datos diarios y datos científicos, ¿no? Lo mide Comscore, lo miden en la metodología de medición que tiene cada empresa, ¿no?, la que adopta. Por lo tanto, el EGM o varía o estaremos ante un problema grave. Y además, insisto, no se ha explicado que no pueden marcharse, por ejemplo, del larguero 300.000 oyentes en una atacada. Es imposible que 300.000 ya no te escuchen, ¿no? Pero eso no se explica. Y sin embargo, así sigue.
Bueno, no tiene pinta de cambiar, ¿no?
No,
en un futuro próximo, al igual que también hay muchas dudas con Comscore acerca de las mediciones que realiza, ¿no?
Claro, pero no tiene modo de cambiar. Pero ¿sabes por qué no tiene modo de cambiar? Yo creo que porque las empresas no están por la labor de poner más medios, es decir, es pagar más, ¿no?
Sí.
Y claro, el método, siendo un método científico, no es un método exacto, ¿no? Es decir, no es suficiente desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que desde el punto de vista de radiofonía, te digo, que es del 9% en el móvil, en nuestros casos, en emisoras en el móvil en ese entorno, y del 12, casi 13% por oleada. Es muy muy fuerte, ¿no?, el margen de error.
Bueno, volviendo a Radio Marca, lleváis desde el nacimiento con el mismo lema, la radio que hace afición. ¿En ningún momento os habéis planteado cambiarlo? Ahora que todo esto, que la gente empieza a cambiar logos, lemas cada temporada, que al final no sé si sirve para bien o para mal, que igual acabe liando a los oyentes.
Bueno, nosotros este año hemos cambiado las sintonías de los boletines horarios, que para mí significa la columna vertebral de la programación en todos los casos. Hemos regresado a la sintonía de nacimiento, aquella de Radio Marca Sale a Ganar. No hemos modificado el lema, los dos que hemos utilizado a lo largo de la historia, que eran, de esta corta historia, que eran la radio del deporte y la radio que hace afición. Y esos los vamos simultaneando, ¿no? No nos hemos planteado modificarlo, ni siquiera el logotipo, al que le hemos dado una pincelada poniéndole el sello de los 15 años, ¿no? Con 15 años en la llamada.
¿Estáis contentos con los programas que tenéis en la actualidad? Y te hablo también de, no sé por qué se acabó el acuerdo, que aquellos acuerdos que manteníais, que renováis cada 6 meses, por ejemplo, para la emisión del primer toque, en el caso de las noches.
Bueno, esos acuerdos siempre tienen que ver con cuestiones económicas, ¿no? Entonces, nosotros optamos, a la vista pues de los diálogos, y estamos muy agradecidos a Onda Cero, a la vista de todos los diálogos, pues optamos por emitir un producto nuestro, ¿no? Siempre hemos estado abiertos a negociaciones. De hecho, han tocado en nuestra puerta pues diferentes cadenas con interés para que nosotros le aportáramos a través de nuestras frecuencias pues lo que aportábamos a Onda Cero, ¿no? Que eran aproximadamente 60.000 oyentes en la frecuencia de Radio Marca por oleada, ¿no? Pero mientras eso sea así, nosotros emitimos nuestro producto. Y por otra parte, lo que yo observo es que va a ser muy muy difícil que le vayan limando diferencias al líder, a José Ramón de la Morena, ¿no? La radio nocturna ha sufrido un pequeño retroceso, insisto, con los errores del DFI, pero sí. Entiendo como se dice por ahí, pues porque los oyentes van cumpliendo años, ¿no? O además las programas de televisión de deportes de la noche pues también captan oyentes, y además hay más opciones, más ventanas para informarte, ¿no? Y nosotros estamos por la labor de hacer algo diferente. Por eso estamos haciendo una producción de un programa que queremos que sea, sin perder la esencia de la actualidad, distinto, porque para hacer lo mismo ya está De la Morena con una diferencia notabilísima sobre los demás.
Ya, quizás ya queda... como abrir un poco la vía también a los nuevos oyentes, ¿no?, que se incorporan ahora a la radio y quizás no quieran un programa tan, digamos, entre comillas, rígido como el que hace el larguero.
Sí, bueno, no es que sea rígido, porque José Ramón de la Morena ha significado un bombazo, ¿no? Después de, para mí, la irrupción del primer nombre de la radio deportiva española, que fue en Hora 25, apareciendo a las 12 de la noche, José María García, pues de la Morena lleva desde el año 95, si mal no recuerdo, como líder, ¿no? Sí. Y ha bajado del millón muy poquitas veces, muy casi nunca y muy poco, ¿no? Claro, lo que pasa es que la audiencia que se incorpora a la radio ha cambiado. Hoy ya tú, por ejemplo, si escuchas los carruseles, por ejemplo, los carruseles de radio, además de los horarios escalonados de la liga, pues no tienen nada que ver con otros, ¿no? Son programas de espectáculo y además espectaculares y muy buenos todos, ¿no? Pero yo no veo a mis hijos escuchando eso, ¿no? Ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque o se hace muy juvenil o es muy complicado, porque tienes un volumen de información extraordinario. Y los programas de la noche, pues José Ramón, yo creo que siguen haciéndose con el mismo estilo que hace José Ramón. Y para hacerlo con el mismo estilo, pues está José Ramón, que lo hace muy bien y siempre con los personajes más importantes, el primero, ¿no? Sin desmerecer a los otros, ¿no? O sea, no quiero que esto sea una crítica en absoluto, además, ni muchísimo menos.
Sí.
Entonces yo creo que o le damos una vuelta, o bueno, pues lo va a seguir siendo mejor, ¿no? Y además, insisto, hay programas espectáculo en las televisiones que están captando, como por ejemplo El Chiringuito, en Mega, una audiencia extraordinaria. O sea, pensar que tienen 250.000 de media acumulada, es decir, que pasan por ahí pues más de casi 1 millón de oyentes a lo mejor a determinadas horas, pues es competencia.
Y a esas horas.
Y a esas horas, exactamente, ¿no? Y luego tienen el programa de televisión española también algunos días, ¿no? Porque no está, Estadio 1 no está todos los días.
No, está en Teledeporte, ¿no? Sí, el fin de semana es cuando está en la 1.
En Teledeporte, pero los sábados y domingos me parece que está en la 1, y luego algún día en Teledeporte, bueno, no es todos los días, pero ya... Eso es mucha más competencia, con lo cual es muy 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 complicado, ¿no?
Bueno, se ha puesto un poco de moda también entre las emisoras realizar grandes fichajes para los como colaboradores de los programas deportivos. No sé si esta nunca sería la filosofía de Radiomarca, o estaríais dispuestos a también a incorporar a grandes nombres en caso de que pudieran surgir la posibilidad.
A ver, nosotros estamos abiertos a todo. Siempre nos hemos planteado la posibilidad de fichar estrellas, pero las estrellas están en las casas que disponen de unos medios económicos extraordinarios, ¿no? Y supongo que los grandísimos fichajes que se han hecho en las radios son rentables, supongo que son rentables, vamos. Nosotros nos basamos en el equipo, ¿no? En el equipo, y intentamos pues generar y formar a periodistas, y hemos visto como algunos de ellos pues han ido volando, ¿no? Es decir, yo creo que la estrella aquí es todo el universo Marca, ¿no? Con la autonomía cada uno, respetando su especificidad, pero bueno, somos un equipo, yo creo, ¿eh?
Ayer contabais...
No descarto que conforme avancen los años,
sí,
pues algunos de los jóvenes se conviertan en una grandísima estrella pronto.
Ese es una, que sois una cantera también de...
Exacto, sí, es que lo somos.
Ayer también Javi Gómez participaba. No sé si la participación va a ser periódica o...
Sí, va a ser, esperamos que sea semanal. Igual que esperemos incorporar, hemos incorporado a Alberto Huellar también. Estamos intentando que Jorge Bustos también se incorpore, porque trabaja en El Mundo, aunque colabora con la COPE.
Sí.
Y bueno, y vamos, estamos intentando, ¿no? Bueno, y en eso estamos, ¿no? O sea que no descartamos más incorporaciones para eso, sí, para tertulias, ¿no? Es decir, personajes con peso.
¿Crees que el deporte se haya pasado los
Kim
derechos?
Kim Domènech también se ha incorporado, ¿eh? Kim Domènech.
Ah, vale.
Y Nacho Peña, también del Chiringuito, también se va a incorporar.
Bueno, nada, no vais a tener... tiempo para hablar todos, ¿no?
Bueno, con tantas... sí, siempre podemos moldear un poquito el tiempo, es decir, ampliar un poco el tiempo de tertulia. En estos momentos se busca tanto la opinión, y además tenemos todo el día de promoción. Y bueno, hablando menos o callándome yo un poco más, nos hablarán más los contertulios.
Bueno, en los últimos tiempos también hemos vivido como los grandes protagonistas de la información deportiva se alejan cada vez más de los medios, y entonces no sé si la culpa es de la prensa o qué ha pasado para que además cada vez sean más herméticos y sea más difícil acceder a ellos.
Bueno, yo creo que aquí hay varias cuestiones, ¿no? Uno, cada vez hay más medios y la atención global. Imagínate que tienen que atender a todo el mundo, por pequeño que sea, ¿sí?, para no discriminarlo, y entonces, pues claro, pues tienen que, cada personaje que pretendas, pues tendría que estar a hacer 30 medios, es decir, exagerando un poco, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, eso no impide que desde el periodismo haya contactos con las fuentes informativas, es decir, con los profesionales. Lo que pasa es que no están en los medios. sí es cierto que cuando están, por ejemplo, los futbolistas, ¿eh? Porque te refieres a los futbolistas, básicamente.
Sí.
Porque los otros no. Sí es cierto que cuando están en la selección española, aquello se convierte en un oasis de paz y tranquilidad, porque atienden ese momento en el que atienden a los medios. Cuando están en los clubes, lo que ha sucedido aquí es que los clubes tienen un control absoluto de la información. A algunos jugadores eso les viene bien, porque es la manera de escaquearse de los medios,
sí.
Que para ellos a veces es pues una faena tener que estar en un medio, no les apetece. Entonces hablas con prensa del club y dices que no quiere el jugador y el club te dice que no quiere prensa. Bueno, eso por un lado. Y por otro, es que los clubes tienen sus propios medios.
Sí.
¿Qué sucede? Que los medios de los clubes están haciendo la competencia a las empresas informativas. Y lo que hacen es intentar gestionarlo de la mejor manera posible para que no parezca eso, ¿no? Pero es verdad que cada vez vemos a menos profesionales. Es algo que también sucede en Inglaterra, si te das cuenta, ¿no? Es decir, ahora los medios tienen su televisión, su radio, su página digital, y entonces, pues lógicamente, desarrollan su labor con los jugadores a través de sus canales. Por eso se hace cada vez más complicado que los futbolistas estén en los medios.
Canales que son de pago, salvo cuando ahora en abril llegue Real Madrid Televisión también a la TDT. ¿Cómo ves ese panorama?
A mí me parece muy bien que el Real Madrid tenga una televisión en la TDT ahora, ¿no? Nunca ha estado de pago en la plataforma, ¿no?
Sí.
Lo que pienso es que me gustaría saber cuál es la rentabilidad de la televisión. Si la puesta en marcha de un plan de negocio de una televisión de un club, en este caso de una televisión, es a beneficio del centro de marketing, es decir, de desarrollo universal, si quieres, pues entonces entiendo que es positivo. Si es a cambio de retorno publicitario, supongo que puede ser a cambio de retorno publicitario con sus patrocinadores. Supongo que van por ahí los tiros. Pero una televisión tiene un coste enorme. Es decir, bueno, ellos deben saberlo mejor que nadie.
Sí.
Real Madrid sabe cuánto cuesta su televisión. La estructura, la difusión de la señal, los derechos deportivos. Bueno, ellos no solo pagarán derechos, que tendrán sus acuerdos con la Liga Comedia Pro y serán los tenedores de los derechos de sus partidos. Pero me gustaría saber cuál es la rentabilidad. La rentabilidad de un plan de negocio de empresa informativa. Si no es una empresa informativa, entonces pues nada. Pero si es una empresa informativa, eso es muy costoso.
Bueno, ya para finalizar, estamos hablando de derechos precisamente. Ahora prácticamente todo es de pago. ¿Crees que esto puede ser perjudicial? ¿Puede ser positivo, sobre todo para el impulso de la televisión de pago en España?
Si no tienen derechos de partido de fútbol, no van a tener abonados. Siempre la Liga Profesional de Fútbol cita el ejemplo de Inglaterra. También nosotros lo citamos diciendo que los clubes reciben mucho más dinero. El que menos recibe el año que viene en Inglaterra serán 100 millones de euros. O 100 millones de libras. Bueno, la diferencia es de un porcentaje pequeño. Eso obedece a que, primero, hay mucha más cultura de abono, son más habitantes, y segundo, no hay ningún partido en abierto en Inglaterra, ¿no? Ninguno. Aquí todavía hay partidos en abierto, ¿no? Mientras haya partidos en abierto, los clubes no reciben dinero. Por eso la Liga lo que quiere es cerrarlo todo. Y es la manera de que los clubes reciban pasta. Eso afectará. Depende de la economía de cada quien, se podrá abonar o no, ¿no? Sí que va a haber un partido de la Champions en abierto, yo creo que siempre, ¿no? Por eso van a jugar a la televisión. Pero insisto, un partido en abierto de la Champions a una empresa informativa de televisión le cuesta dinero, seguro. Salvo que eso lo que haga es influir en el nivel de audiencia del día a día y te genere más publicidad por más audiencia. Pero si un partido de fútbol te cuesta lo que te cuesta, y tienes que pagar por un partido de fútbol concreto de esa potencia, es prácticamente imposible que tú consigas el retorno publicitario.
Sí, eso siempre se ha hablado, siempre ha estado sobre la mesa el eterno debate, al igual que pasa con el Mundial, la Eurocopa, lo que pasa que te lleva a ganar el mes y esas cosas.
Cada vez, Carmen, iremos a más partidos de pago. a más partidos de pago. Y los entiendo, ¿eh? Entiendo. A mí me gustaría que la sociedad pudiera ver todos los partidos. Pero si eso fuera así, el fútbol no subsistiría, porque no podrían pagar. Hoy los ingresos por derechos de televisión de los clubes, seguramente, no tengo el dato, pero sean superiores en porcentaje en el presupuesto al ticketing, es decir, las entradas. Estoy convencido. Tenemos en muchísimos casos de clubes.